Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.
De lunes a viernes, de 8 a 12, Rebeldes sin Cauce, el magazine periodístico de la mañana de Nacional.
Bien, ya estamos al aire nuevamente, 6 minutitos de las 11, para nuestra oyente María Emilia, que dice Charles Aznavour.
Sí.
Charles Aznavour, sí, cantautor, además también intérprete francés, de origen argelino, además, el que sonaba recién. Bueno,
para mí era Arsanoub.
Arsanoub, pero...
pero se reinventan los apellidos.
¿Viste cómo es?
Sí,
¿viste cómo
la RAE es? Dice que podemos decir los apellidos como nos parezca.
Claro. Bueno, vamos a meternos ahora entonces, hoy jueves, siempre decimos lo mismo, a esta hora, pasaditas las 11 de la mañana, en Rebeldes sin Cauce, el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, tiene su columna y desde ahí nos hace conocer, escuchar distintas voces que en los diferentes territorios están de alguna manera poniendo el cuerpo y llevando adelante prácticas para que la educación sexual integral, que ya es ley, ¿sí?, se reglamente y se cumpla en cada uno de esos espacios. Hoy es el turno de hablar, ya hemos hablado varias veces, pero bueno, vamos para presentarle a nuestra audiencia por si hay alguien que todavía no lo conoce. Vamos a hablar con Eric Morales Schmucker. Él es docente de la Facultad de Ciencias Humanas, docente de profesor de historia, además es investigador, y junto con un equipo de gente, de estudiantes y docentes y graduades también, tienen un proyecto de extensión universitaria que se llama Memorias Maricas Pampeanas, donde justamente lo que tratan es de reconstruir, digamos, la historia en base a recuperar desde los relatos y desde las vivencias las memorias de la comunidad LGBTQ y más, así. Lo digo bien, Eric, bienvenido a Radio Nacional Santa Rosa, ¿cómo estás?
Muy bien, Mariana, bueno, buen día. Mariana, allí a Tami, ¿cómo están? Estamos desde el campus de Villa María, representando a la facultad en el encuentro de decanas y decanos de Ciencias Sociales de la Argentina.
¿Cómo está todo por allá?
Muy bien, muy bien. El día no acompaña, pero aquí estamos, discutiendo la educación pública, la universidad pública, en este contexto tan particular que nos toca atravesar en el marco de los 40 años de la democracia.
Nada más ni nada menos. Bueno, Eric, te hemos convocado hoy, las compañeras del foro justamente nos han propuesto que hoy conversemos acerca de, bueno, de Memorias Maricas Pampeanas como proyecto de extensión que ya lleva... Tres años, ¿verdad? Ya llevan trabajando.
3 años.
Y en esta tarea que es compleja, que es difícil, que va teniendo, digamos, ciertos momentos de logros, pero que, bueno, cuesta mucho reconstruirla, que tiene que ver con justamente recuperar vía relatos y vía, por supuesto, también análisis de comunicacionales, de piezas de medios. Bueno, ¿cómo se habla o se habló de la comunidad LGBTI+, desde, bueno, justamente en estos 40 años, desde el retorno a la democracia a hoy, ¿no?
Así es, así es. Estamos iniciando la segunda etapa. Uh-huh. Este proyecto nació en el año 2020, ahí en el marco de la pandemia, como una acción de extensión universitaria que reunió a integrantes del colectivo LGBT pampeano, uh-huh, y estudiantes, graduades y docentes, y que este año ya inicia una segunda etapa ya como proyecto de extensión, sí, con un equipo interdisciplinario que es cercano a la veintena de personas, mayormente integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Humanas, de ambas sedes, de Santa Rosa y General Pico, porque no solamente es una apuesta a la reconstrucción, a la revisión de los relatos en torno al colectivo, sino también una apuesta hacia una concepción federal, descentrada, interseccional, que comprenda las memorias de todas las maricas pampeanas. Uh-huh. Así que bueno, desde ese lugar estamos participando. El proyecto siempre se pensó como una instancia coparticipativa entre y de diálogo continuo entre academia y militancia, de allí que también formemos parte como equipo de la Asamblea del Orgullo Disidente de la Ciudad de Santa Rosa.
Como proyecto que incluye también estudiantes, ¿sí? ¿Ves que hay huellas de la educación sexual integral, es decir, de la ESI que traen les chiques desde el secundario? ¿Crees que todavía falta, que hay que poner todavía en sobre la mesa el tema y empezar a charlarlo? ¿Cómo haces ese análisis del pasaje de la educación secundaria con los estudiantes que ingresan a la universidad?
Aquí voy a resaltar dos cuestiones, Mariana. Uh-huh. Primero, porque el proyecto nace en sintonía con la línea de trabajo de educación sexual integral que lleva adelante nuestra facultad, la uh-huh. Facultad de Ciencias Humanas.
Sí.
Porque quienes participamos, bueno, me toca a mí como coordinador del proyecto, formamos parte de la cátedra ESI, pero también porque hay muchas estudiantes de nuestra facultad, muchos de comunicación social, del Departamento de Comunicación Social, interesados en profundizar aspectos relativos a la educación sexual integral. Y hace unas semanas atrás, en una actividad que organizó el Movimiento de Derechos Humanos y UTELPA, que vino el Tano Santucho, allí tuvimos la posibilidad de presentar nuestro proyecto ante colegios secundarios, no sé, 200 estudiantes de distintos colegios secundarios de Santa Rosa, uh-huh. y hay un reclamo constante sobre la educación sexual integral y la necesidad de su presencia en las aulas. O sea, si bien se ha avanzado mucho, todavía nos falta mucho más por trabajar en ese sentido, y considero que desde este espacio también es un aporte significativo para no solamente revisar nuestra historia panteana en torno al colectivo LGBT o las sexodisidencias, uh-huh. sino también para producir nuestros propios materiales para abordar estos contenidos en las aulas pampeanas. Uh-huh. Así que en esta nueva etapa del proyecto ya estamos pensando en la producción de contenidos propios que resultan de esa intersección entre un proyecto de extensión y la docencia y la investigación, que son las otras funciones que desarrollamos en la universidad pública. Uh-huh. Todo está vinculado con todo, Mariana, sí. en este contexto. La importancia de pensar sí. estos proyectos, estas iniciativas, que resultan de una universidad pública.
Bien. Sí. Mencionabas recién justamente elaborar materiales educativos con impronta pampeana, con identidad pampeana. Si vos pudieras ejemplificar, contarnos, explicarnos qué significa tener esa huella de identidad pampeana en los materiales, ¿cómo se expresaría?
En el caso mío, que provengo del campo disciplinar de la historia, de tener nuestros propios nuestras propias historias, es decir, ¿cuándo uh-huh. surge el movimiento LGBT? O, por ejemplo, hoy, ayer, 1 de noviembre, iniciamos el mes del orgullo. Sí. ¿Desde cuándo celebramos el orgullo sexodisidente en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa? Porque uh-huh. la primera marcha se hizo en General Pico. Poder reconstruir la historia de luchas y resistencias de colectivos, de organizaciones. Poder recuperar voces que han sido silenciadas y que nos dan cuenta de las vivencias, las experiencias, las resistencias, las dolencias en nuestro territorio. Uh-huh. Desde el campo de la letra, por ejemplo, de la literatura y de las letras, se han hecho muchos trabajos, por ejemplo, con Juan José Sena, uh-huh. uno de los escritores más significativos de nuestra provincia, pero uno de los referentes del colectivo, como una de las maritas más prominentes uh-huh. Dentro del campo de las letras. Entonces, poder recuperar esas experiencias de vida que desde la cotidianeidad o desde otros ámbitos de decisión o desde la academia han podido dar cuenta de esas existencias. Entonces, bueno, reitero, uh-huh. poder construir nuestro... Ahora, para la Quinta Marcha del Orgullo, que va a tener lugar a fin de año, se van a hacer dos producciones audiovisuales. Uh-huh. Un video, el celebratorio por los 5 años de la marcha en la ciudad de Santa Rosa, que ese es un recurso didáctico que también va a poder ser incorporado en el aula, pero también una muestra fotográfica, uh-huh. una muestra fotográfica que registre esas cuerpas que se han movilizado, que han resistido, que han luchado en estos 5 años. Uh-huh. Esas son las distintas, podemos pensar, iniciativas de elaboración de materiales propios, uh-huh. desde La Pampa, desde una rompiendo con esa mirada tal vez porteño-centrista, o desde los centros urbanos, o una mirada descentrada uh-huh. que nos permita vernos a nosotros mismos.
Uh-huh. ¿Y cuáles son justamente a nivel local, digamos, las barreras que ustedes reconocen o pueden visibilizar para uh-huh. que no haya una apropiación más pronunciada de la palabra, o si vos querés, digamos, más profundidad en esto que está, digamos, nació hace 3 años y se va ampliando, se van generando, pero que todavía cuesta, ¿no?, como tomar la palabra?
Es un camino sinuoso, pero que, y de alguna manera nuestro proyecto es el resultado también de otras luchas y de otras resistencias de años atrás. Ahora, por ejemplo, en el proceso de recuperación de algunos relatos, y dado que estamos en un medio de comunicación, poder recuperar experiencias que tuvieron lugar en los primeros años del 2000, de generales con Veró MacLennan, o la organización de las primeras agrupaciones como fueron Juntas y Diversas o Nosotres. Uh-huh. El proyecto es el resultado de esos caminos que se fueron abriendo, y en este caso dentro del ámbito académico, que también tenía su trayectoria tal vez dentro de la militancia feminista y los estudios académicos. Primero los estudios de la mujer, después de las mujeres, después de género, y ahora el Instituto Interdisciplinario de Géneros que tiene la Universidad Nacional de La Pampa. Este es un resultado de un camino que lleva varios lustros uh-huh. y que nos pone ahora en una posición particular para pensarnos y para sostener una bandera siempre. En el caso mío me toca desde el ámbito académico, sosteniendo la producción científica de calidad académica, pero comprometida socialmente. Uh-huh. Los obstáculos son diversos, que tienen que ver con políticas institucionales, presupuesto, también los embates sociales y mediáticos. Uh-huh. Hay siempre... No nos ha tocado en el proyecto en sí mismo, porque la recepción siempre ha sido positiva, pero cuando uno observa otras iniciativas, como las que desarrollamos desde la Asamblea del Orgullo Disidente de Santa Rosa, siempre aparecen los discursos de odio. Así que bueno, son varios los desafíos, y este no es un año particular. Así que los desafíos se duplican.
Eso, en ese sentido, por ahí volver a darle una vuelta de rosca a esta reflexión, ¿no? Pienso en un proyecto que nace en pandemia, que también es todo un acto de resistencia que un proyecto como este nazca en pandemia, que hay huellas ahí también, y ahora estamos en una coyuntura también, lo mencionaste recién, discursos de odio y negacionismo también. Sí, es decir, totalmente. ¿Cómo tomar esas tres, podríamos decir, derivas y salir resiliente de esos espacios? Es decir, ¿cómo están repensándose desde el movimiento para, bueno, volver a visibilizarse, repensar o resignificar las formas de visibilizarse? ¿Están viendo la posibilidad de entrar en diálogo con otros actores que también son necesarios que participen en esta visibilización?
Este es un proyecto, en primer lugar voy a decir lo siguiente, este es un proyecto que nace en democracia, uh-huh. que nace en la universidad pública, que es el resultado de la educación pública, del pacto democrático, de ampliar y sostener derechos. No lo podemos pensar aislado uh-huh. de todo ese contexto. Y ahora estamos ante una situación, una encrucijada, podríamos decir, producto de la situación electoral y de la legitimación a través de un candidato puntualmente que quiere destruir los cimientos de la democracia en los cuales nos hemos desarrollado y nos hemos formado. Entonces, en este contexto, por ejemplo, de cara a la... Acá diferencio, aunque están articulados, el proyecto de extensión de nuestra participación en la Asamblea del Orgullo Disidente como integrante de ese espacio, de pensar acciones en conjunto con otros colectivos, con otras colectivas, quienes tenemos un vínculo histórico y un diálogo permanente en pos de la defensa de los derechos conseguidos. Aquí está en juego ese pacto democrático sustentado en derechos, en los derechos humanos, en la memoria, en la verdad y en la justicia, y en la ampliación de derechos, y en ese sentido vamos a dialogar con... Estamos trabajando y vamos a trabajar. Ahora próximamente hay una asamblea para prever la quinta marcha del orgullo, que va a tener lugar finalmente el 25 de noviembre, con las agrupaciones feministas de Santa Rosa y de La Pampa en general, pero de Santa Rosa particularmente, dado que vamos a trabajar, tendremos que trabajar en conjunto para llevar adelante el evento en una fecha que también es muy particular para la historia y la lucha del feminismo, como es el 25 de noviembre.
Claro. Me quedé pensando en cómo todos estos diálogos que se dan en el campo social entran a la institución, a las escuelas, cómo pensarlos desde la educación sexual integral, que todavía me parece que está, por lo menos la que se da en las escuelas, muy lejos de llegar a estos niveles de, por lo menos, de problematización, de intersección, de interpelación. Es decir, ¿crees que hay un desenganche, digamos, del campo social en términos de militancias y de improntas, cómo están llevando adelante en términos de movimiento, ¿no?, de participación, a lo que pasa en las escuelas, que van todavía muy, muy a la saga, muy atrás, como recién empezando a despertar de que esto existe, preexiste y va a existir, digamos? Sí.
La ley 26.150 tiene 17 años, si mal no recuerdo, cumplimos 17 años de este programa nacional, de esta ley, y ni la pandemia, ni la emergencia de estos discursos de odio y negacionistas están ayudando a sostenerlo. Se han presentado múltiples desafíos en un contexto social, económico complejo para nuestro país, y es un desafío mantenerlo, Mariana, es un desafío sostenerlo. Hay resistencias, hay espacios que son más resistentes por sus lógicas institucionales, por los mandatos fundacionales de algunas instituciones. Sí es una preocupación, y aquí como docente de una institución formadora, una preocupación porque son nuestros docentes quienes se insertan en las instituciones de nivel de educación inicial, de educación primaria, de educación superior, en donde la educación sexual integral se tiene que garantizar como un derecho. Entonces, seguramente es una de las deudas de nuestra democracia reciente, de poder seguir fortaleciendo el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, de desmitificar ciertas cuestiones y de eliminar ciertos tabúes que tienen o ciertos recaudos que tienen las instituciones, porque acá estamos hablando de una ley, de un derecho que se tiene que garantizar y que es necesario para una vida sana en democracia. Todo está, tal vez he reiterado varias palabras, varios conceptos, pero no lo puedo pensar de forma desarticulada. Este es un proyecto de democracia que estamos sosteniendo, y la educación sexual integral es clave en garantizar ciudadanías y libres, pensantes, que puedan disfrutar de su cuerpo, de su sexualidad, pero que conozcan con conocimiento de calidad respecto a lo que es la salud sexual, el deseo, los cuerpos.
Pienso en, te escucho atentamente y pienso en las juventudes que puedan estar escuchando ahora, que inclusive puede ser que allá hayan demandado en las escuelas donde están, en los colegios donde están, esta la posibilidad de tener acceso a estos temas, de poder hablarlos en el aula, y pueden haber encontrado una y otra vez resistencia y resistencia hasta desistir o ir para otro lado. Vos como también, como profe, como militante, digamos, como, sí, si querés, de alguna manera como orientador en este campo. Para aquella persona que está interesada y que quiere de alguna manera seguir profundizando en este camino, ¿por dónde ir? Si no es por la escuela o por el colegio, ¿por dónde empezar a participar o acercarse a esta temática?
Hay distintos espacios y organizaciones que trabajan proyectos, que trabajan la educación sexual integral. Bueno, este es un espacio del Foro Pampeano, por ejemplo. Tenemos una de las referentas en este sentido, uno de los espacios referentes, pero hay distintas iniciativas. A través del Ministerio de Educación, acercarse a todas las propuestas didácticas en materia de educación sexual integral, acercarse a la facultad. La universidad es una institución abierta, las vamos a recibir de brazos abiertos en ese sentido, para participar de distintas instancias de actividades culturales, actividades académicas, la Facultad de Ciencias Humanas, para las docentes y los docentes que nos estén escuchando, cuenta con la Cátedra de Educación Sexual Integral, y en ese sentido daremos la bienvenida a quienes se acerquen, se comuniquen con nosotros para orientar o para acompañar o para pensar propuestas en conjuntas. Y bueno, nuestro espacio Memorias Maricas Pampeanas, que tiene su página web, su Instagram, también es un puente para comunicarnos con la sociedad, así que estaremos abiertas a la recepción de cualquier propuesta, sugerencia, inquietudes.
Eric, te dejamos seguir defendiendo la educación superior pública, laica, gratuita, inclusiva y con perspectiva de género allá en Villa María. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Gracias a vos, Mariana. Saludos allí a todos en el estudio.
Un abrazo fuerte. Bueno, él era justamente Eric Morales Schmucker, profesor, investigador, integrante de este colectivo de Memorias Maricas Pampeanas, justamente un proyecto de extensión que busca reconstruir a través del relato justamente de los y las actoras de la comunidad LGBTI+, ¿sí? Justamente cómo han sido los derroteros de todas estas personas invisibilizadas, ocultadas, denostadas, vilipendiadas, agredidas, discriminadas, y puedo seguir a lo largo de todos estos últimos 40 años, ¿no? De la vuelta de la democracia hasta acá. Todavía quedan pendientes reconocimientos y derechos, sí, que hay que garantizar, no solamente para la comunidad y para este colectivo, sino para todos y todas.
En Argentina, el aborto